nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Bienvenidos y bienvenidas sean a Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones culturales, artísticas y sociales más destacadas de nuestro estado de Morelos. Soy Silvia Vargas.
Y yo, Hugo Tenorio.
Qué gusto que nos estén acompañando en esta emisión del 8 de agosto de 2021.
Acompáñenos durante los siguientes 30 minutos, le estaremos compartiendo información que seguro será de su interés.
El contenido de esta noche es el siguiente.
Vicente Rojo, Dones y Habilidades, es un trabajo de Raúl Silva.
Natalia Correa nos comparte, Kraken, Trazos Oscuros que Buscan la Luz.
Rosario Sámano nos presenta, Patricia Jiménez Pons, La Cocina Tradicional de Morelos como Patrimonio Cultural.
El 17 de marzo de este 2021 murió el diseñador, pintor y escultor Vicente Rojo, un artista excepcional que nació en Barcelona, España, pero que mantuvo con México una relación muy íntima, lo cual lo convirtió en uno de los creadores esenciales del México contemporáneo.
Recientemente, en el Centro Cultural Jardín Borda, se inauguraron dos grandes muestras del legado que Vicente Rojo Almazán nos dejó. Las muestras Dones y Habilidades y 80 años después, Cuaderno de Viaje de Francisco Rojo Luch, En el Vapor Ipanema, son una manifestación del genio de este artista.
En el siguiente reportaje, Raúl Silva nos adentra a la obra y la vida de Vicente Rojo.
Me gustaría creer que sigue siendo un niño muy introvertido, muy tímido, que me ha ayudado a saber que tenía una vocación, que la tengo desde los 4 años.
Esa creencia, ese deseo de querer ser un niño, acompañó toda la vida a Vicente Rojo Almazán, diseñador gráfico, pintor, escultor y uno de los fundadores de la legendaria editorial ERA.
La vocación existía entre papeles, lápices, lápices de colores, un compás, en fin, algo que me pudiera acompañar, un papel que me pudiera acompañar a utilizar todos esos mismos elementos. Esa es una tarea que yo comencé a mis 4 años, siempre tratando de aprender algo, como es obvio, en esos momentos.
La dualidad guió el camino de Vicente Rojo. Como diseñador gráfico y editor, procuró tener los pies en la tierra. En cambio, con la pintura y la escultura nunca tuvo claridad. La duda fue su brújula para cruzar el laberinto y dejar que el asombro de su ser niño encauzara sus creaciones.
He creído siempre que mis cuadros, esculturas, sean como enigmas o misterios que canten dentro de mí. Y si vuelan y llegan a algún posible espectador y cantan dentro de él, habré logrado que las obras que yo le ofrezco como prismas que multiplican mis imágenes, o quizá como espejos oscuros, se conviertan en poesía, en música, en una canción interpretada por un coro que me gustaría que fuera un coro de niños.
Vicente Rojo Almazán nació en Barcelona, España, en 1932. La guerra civil provocó el exilio de su familia, simpatizante de los republicanos. Vicente llegó a México en 1949, cuando tenía 17 años. Sus vivencias durante la guerra y su sentido de la justicia, sin duda, marcaron la vida creativa que eligió.
La cultura yo siempre la he definido como el antídoto contra la barbarie. Es una idea que viene de lejos, pero que a mí me gusta mantener y yo diría que practicar. No me refiero a la situación actual, que es muy grave, sobre todo en México y en el mundo, sino a través de los siglos. Creo que la barbarie ha sido siempre una constante, que la cultura tiene que terminar con ella. Yo vivo con esa ilusión, que obviamente que ya no veré, pero creo que la cultura acabará triunfando sobre la barbarie.
El sábado 26 de junio, en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, se inauguraron dos exposiciones para celebrar la vida y la obra de Vicente Rojo. Una de ellas es la memoria pictórica que recreó para conmemorar el viaje que hizo su padre en 1939. Su título, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luc en el vapor Ipanema. En esta muestra, Vicente Rojo incluyó un barco de madera que su padre le regaló, símbolo de sus convicciones.
Ese barco llegó a mis manos. Es un barco de madera muy bonito, tiene una bandera republicana que parece recién hecha, nueva, fresca, viva, como sigue estando para mí, para toda mi familia y para todos los republicanos que llegamos a México.
La escritora Bárbara Jacobs, esposa de Vicente Rojo, valora así esta exposición.
Es una exposición que a mí me parece excepcional dentro de su obra total y sobre todo excepcional en muchos sentidos, pero sobre todo muy emotiva. Vicente jamás habla, en ninguno de sus cuadros habla, es abstracto, ¿no? Pero esta exposición no es abstracta y además es tan tierna la exposición, despierta tanto la emoción que es excepcional, ¿ves? Bellísima, recogida, o sea, es bellísima.
Elena González, historiadora de arte y directora de museos de la Secretaría de Cultura y Turismo de Morelos, nos habla también de la importancia de este cuaderno de viaje imaginario.
Me gusta que a los 89 años de edad se haya dedicado a recordar a su padre con ese fervor y haya logrado traducirnos el amor paterno-filial en una serie de piezas que traducen un imaginario cuaderno de viaje. Divertido, precioso, elegante, sutil, no son piezas enormes, son piezas que forman parte de un imaginario cuaderno de viaje.
Elena González concibió la otra muestra que se exhibe en el Jardín Borda, cuyo título es Dones y Habilidades.
David Huerta se cuestiona en un texto que está puesto en la sala de entrada, en donde dice que antiguamente es un culturalismo, se decía que los pintores tenían dones, como con esta consideración de la alta cultura y la baja cultura, en donde los pintores son como inspirados, como más iluminados, como pertenecientes a otro rango de las actividades manuales, y entonces se les veían dones, mientras a los trabajadores, a los técnicos de un taller, a los diseñadores gráficos se les veían habilidades. Vicente Rojo, por supuesto, tenía dones y habilidades. De ahí aproveché yo esta consideración para sumarle a sus propuestas visuales, dones y habilidades, ¿no?
Vicente Rojo Almazán era muy joven cuando emprendió su exilio en un barco que lo llevó de España a México, símbolo de un viaje que formó raíces profundas en su ser. Tal vez por eso, siempre quiso tener los pies en la tierra.
Es bella palabra inspiración, pero la inspiración como que tiene que estar compartida con ciertos sentimientos y tiene que estar asentada en la tierra, es decir, yo creo que a mí lo que me gusta es tener los pies bien puestos en la tierra para poder volar.
80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luc en el vapor Ipanema se exhibirá hasta septiembre de este 2021, mientras que la exposición Dones y Habilidades estará hasta diciembre. Las dos en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos.
La muestra Dones y Habilidades permanecerá hasta diciembre de este año, en tanto que la muestra 80 años después, Cuaderno de Viaje de Francisco Rojo Luc en el vapor Ipanema, auspiciada por el Colegio Nacional, permanecerá hasta el mes de septiembre.
trabajo de ilustración de Ricardo García, alias Kraken, nos permite encontrar varias disciplinas. Estudió la carrera de publicidad y a partir de ahí se fue interesando por la ilustración, donde vemos su trabajo en carteles y portadas de discos.
Esto le ha permitido crear un estilo propio con tintes oscuros que han llegado de manera masiva a distintos públicos, pero siempre pensando que la publicidad tiene un lado creativo donde el arte está presente.
Con su trabajo explora emociones que nos generan fascinación y temor a la vez. Ha trabajado con artistas de reconocimiento mundial y local como Black Sabbath, Adanowski, División Minúscula, Monocordio y Metallica, entre otros. Natalia Correa Márquez nos ofrece el siguiente reportaje.
Ricardo García, alias Kraken, es un ilustrador mexicano que ha sabido combinar la publicidad y el arte de manera eficaz. Pero además, ha logrado crear un estilo propio, donde mundos imaginarios convergen, trayendo criaturas extraordinarias empapadas en el fulgor de la música.
Creo que la música fue la que me acercó mucho. Entre la música y los cómics son dos cosas que me acercaron mucho a la ilustración, a querer hacerla, a querer copiarla, a querer copiar portadas de Guns N' Roses, de Metallica, querer copiar los mismos cómics que leía, cosas como de X-Men. Eso me fueron acercando poco a poco a la ilustración.
El estilo de Kraken tiene una vena que se entrecruza con los cómics, integrando una banda sonora que abarca las décadas de los 80s y 90s, dándole ese toque sombrío que nos abarca, se ensancha y nos mantiene en la penumbra.
Siempre he sido muy fan de los carteles de música y por lo mismo que venía pues con un back de escuchar mucha música y de querer hacer música, pero no poder hacer música porque tengo dos manos izquierdas para la parte que es hacer música, nunca pude hacer música. Pues esta parte de hacer los carteles eran como mi aportación a la música y el reto que representan pues es un reto muy grande. Porque como pues el cartel es una síntesis muy fuerte de imagen, mensaje, tipografía, concepto.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender.
El estilo de Kraken tiene una vena que se entrecruza con los cómics, integrando una banda sonora que abarca las décadas de los 80s y 90s, dándole ese toque sombrío que nos abarca, se ensancha y nos mantiene en la penumbra.
I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends.
Creo que hay mucho símbolo en lo que hago o intento y que a lo mejor puedo estar enseñando algún tipo de forma sombría o de algún tipo de demonio, pero que en realidad es una simbología, alguna otra cosa que en realidad es una búsqueda de luz dentro de la oscuridad.
Los procesos creativos suelen ser muy diversos. Para el ilustrador Kraken, el silencio y la música van de la mano en distintos momentos.
Hay proyectos que requieren música, como algunos proyectos, sobre todo si no conozco alguna banda o si no conozco algo en especial. Hay veces que la música te hace trabajar rápido, hay veces que necesitas no meterle mucho pensamiento y sí mucha talacha. Entonces, pues creo que por ahí necesitas más de música. Y en silencio, sí lo uso mucho el silencio, pero sobre todo para conceptualizar.
Ahora escucharemos el testimonio de Fernando Rivera Calderón, vocalista del grupo Monocordio.
Yo trabajé con Kraken para el disco Pájaros y Cuchillos, en el que Monocordio se convirtió en un trío con los hermanos Alonso y Chema Arreola. El sonido de mi proyecto se volvió más duro, más crudo, más oscuro, y pensamos en Kraken. Nos gusta mucho su trabajo y le propusimos hacer una imagen que tuviera que ver con los dos elementos de los que hablaba el título del disco, Pájaros y Cuchillos. Y se hizo un pájaro oscuro al que se le veían las navajas por debajo de las alas. Y bueno, pues fue una imagen muy bella, un conjunto de varias imágenes que acompañaron el arte de ese disco, que además se puede conseguir en vinil y es una edición maravillosa. Y bueno, pues nos sentimos muy contentos de haber tenido ese encuentro creativo y que haya tenido un resultado tan afortunado, porque el disco de Pájaros y Cuchillos, pues ahí sigue dando vueltas, sigue girando por todas partes, y ese arte maravilloso de Kraken pues también sigue ahí a la vista de todos.
La animalidad subversiva es quizá una de las características más importantes dentro de sus ilustraciones. Espíritus que nos dominan y nos llevan a conocer nuestro estado más primigenio, el instinto. De esa misma manera viene la figura femenina.
Creo que está muy presente por lo mismo de los significados, de los símbolos, los animales que me gusta meter. Aparte, cuando no estoy dibujando a mis gatos, pues son animales que representan algo. Son verlos como simbología de sus espíritus, el espíritu animal como un espíritu salvaje, como un espíritu con poco pensamiento, por decirlo así, y más instinto. Creo que depende de cuál sea el mensaje que quiero atraer o cuál es el mensaje que quiero soltar, cuál es el espíritu de las personajas que hago. Creo que a veces me gusta retratar fuerza, a veces me gusta retratar tristeza, soledad, solemnidad o incluso hasta alegría de una manera y un poco más sórdida. Los ojos definitivamente son una obsesión en todo lo que hago y he hecho y seguiré haciendo. Son una forma de repente fácil, de repente muy difícil de poder comunicar muchas emociones en muy pocos trazos o en muchos trazos.
El trabajo de ilustración de Kraken adquiere una densidad inusual que como espectadores nos permite sentir a flor de piel y encuentra en la oscuridad un faro, un señuelo para disfrutar de esas atmósferas sombrías como si fuera la primera vez.
Lo urbano, el instinto animal, la figura humana obscura y fantasmal son algunas de las motivaciones que vemos en el trabajo del artista Kraken. Cada ilustración nos lleva a un mundo distinto con atmósferas sombrías que ponen al descubierto la vulnerabilidad y a la vez la fuerza del ser humano.
Las cocineras tradicionales morelenses conservan y transmiten generosamente las enseñanzas que sus madres y abuelas les inculcaron delante del fogón, convirtiendo los productos del campo en una enorme variedad de platillos para festejos familiares, civiles, religiosos o para cualquier ocasión.
Patricia Jiménez Pons, acompañada por la cámara de Lázaro Sandoval, que captó los rostros de las cocineras, sus platillos y fogones, nos ofrecen el libro Cocina Tradicional, Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos, como un homenaje a todas estas mujeres, no solo como dueñas de una gran imaginación culinaria, sino con el afán de reconocer su noble sabiduría, sus costumbres, tradiciones e historia.
Nuestra compañera Rosario Sámano nos comparte.
La A invitación de Margarita Saravia, ex secretaria de Cultura y Turismo del Estado de Morelos, Patricia Jiménez Pons investiga y realiza el libro Cocina Tradicional, Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos.
Hemos trabajado muchos años juntos. De hecho, ella me editó mi primer libro y ahorita van 4, van a ser 5 libros los que he escrito. Yo hablo del amor a Morelos, del amor de esas mujeres que han mantenido viva una cocina que está a punto de desaparecer. Hablo de nuestros pueblos, de su corazón, de sus productos, esos que venden en los mercados. Hablo de la identidad de los morelenses. Y entonces este libro sí tiene sus recetas definitivamente y están sensacionales, algunas que no hemos visto porque son hechas con productos de los Altos de Morelos, como la sopa de alaches. Pero habla de los productos tradicionales y de esa cocina que se ha perdido en las comunidades. Era un proyecto que se constituía por 5 libros, una por cada región del estado de Morelos. Desafortunadamente, el proyecto se canceló y nos quedamos nada más con este libro que yo espero que la gente lea, que se embebe en él, que viva lo que vivimos nosotros a través de los ojos de Lázaro Sandoval, que es extraordinario. Y de aquellas cocinas, porque están tomadas, están fotografiadas de nuestras comunidades. Ese tlecuil donde te mantienes calientito mientras cocinas y afuera es un frío endemoniado, pero que es donde se centra la cultura de todos los morelenses. Ahí se aprende a cocinar, claro, pero también las formas de sembrar, de cosechar, las tradiciones, las costumbres y los rituales. En ese tlecuil se concentra la cultura tradicional de los morelenses.
Los Altos de Morelos, a los que se refiere Patricia Jiménez, en este libro comprenden los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Atlatlaucan, Ocuituco, Yecapixtla, Tetela y Hueyapan. Ella nos cuenta cómo se da ese acercamiento con las cocineras tradicionales.
Tengo 42 años investigando la cocina tradicional y 3 libros previos a este. Entonces, si vienen en algún lugar ya mis viejitas, mis cocineras preciosas ya murieron, sí logré contactar a algunos amigos porque el tiempo que teníamos para hacer el libro era muy corto. Tú sabes que uno de mis libros tardó 12 años en hacerse. ¿Por qué? Porque visité todo el estado, escogí las recetas, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo limitado que teníamos para esto, gente preciosa que sirvió como enlace, ya que no podemos estar yendo como en otros libros se hace, sirvió de enlace con estas cocineras y me recomendaron algunas naturalmente, pero no todas. Algunas ya estaban en otros de mis libros, como Margarita de la Rosa de Tlayacapan. Ya casi no puede caminar, pero su corazón, su cocina, que fue una cocinera tradicional de su pueblo, una molera, ya está en estos libros. Y me encanta para que la conozcan. Ellas quisieran que el mundo conociera estas recetas. Nuestros libros llevan paso por paso las recetas. La fotografía de nuestras viejitas o jóvenes algunas. El proceso de todas las recetas. Y sobre todo llevan el corazón de estas señoras. Platiqué con ellas. Y al platicar con ellas aprendí cómo conocieron, cómo las enseñaron, cómo se hicieron moleras, porque para poder contactarlas, traté de que fueran mujeres que eran reconocidas por las comunidades. No porque una señora cocina rico es una cocinera tradicional. Tiene que ser aquella que tiene el interés de compartir. Y estas maravillosas mujeres compartieron conmigo y con el mundo estas recetas. Yo creo que no son únicos en el estado de Morelos, pero sí son regionales. Sobre todo era en esta época, a finales de las lluvias, y tienen muchas recetas de recolección, de hongos, de la flor de frijolillo, que es una maravilla. Entonces, lo que hicieron ellas fue traerme lo que comen en esta época y que les sirven a su familia.
En total, fueron 23 cocineras tradicionales que además de compartir sus recetas y sazón, tenían una historia que contar.
Tenían que tener una historia de vida, de lucha por lo que están ahorita promoviendo. Las entrevisté, que tuvieran amor por lo que hacen. Y algunas, no te imaginas la emoción que tenían. Venga, le enseño mi tlecuil. Y me llevaban hasta el fondo de la casa con unos tlecuiles y unas cocinas hechizas naturalmente, con laminitas de cartón, pero donde está todo su conocimiento, y me lo arreglaban con flores y con todo. Era maravilloso, de verdad. Buscamos, en primer lugar, que no se repitiera. Si no salvamos nuestra cocina a través del reconocimiento a nuestras cocineras, esta cocina que apenas se conoce en las ciudades se va a perder. Somos el único estado que no tenemos un solo restaurante con 100% cocina tradicional porque se desconoce.
La investigadora Patricia Jiménez menciona que la cecina de Yecapixtla y el taco acorazado es lo que más se conoce de Morelos. Sin embargo,
no es lo único que tenemos. Tenemos una naturaleza con todos los paisajes posibles, desde el bosque donde los hongos, lo que se recoge junto a la siembra, donde la comida de recolección es extraordinaria, tiene una cocina totalmente diferente a la que tenemos en las partes áridas. Las cocineras tradicionales y los platillos de nuestro estado se contraen, se retraen, se esconden, se van al fondo de las comunidades cuando la gente los agrede. Y nuestra cocina es muy agredida. Pero cuando somos generosas, cuando les abrimos el corazón, cuando los presentamos con orgullo, resaltan. Ellas salen y se emocionan, lo muestran y lo cocinan.
Tortitas de flor de frijolillo de Doña Pilar Rosas Alvarado de Huitzilac. Mole de Tlayacapan, receta de Amparo Francisco Martínez en Santa María. Cerdo en adobo con frijoles chinos de Margarita de la Rosa de 92 años de edad. Barbacoa de pollo estilo Tlalnepantla de Doña Petra Rojas Álamos y pan mamón horneado en el tlecuil es una receta original de Ocuituco de las hermanas Ludi y Socorro, entre muchas más cocineras tradicionales que comparten sus platillos heredados por siglos.
La investigadora Patricia Jiménez Pons hace un llamado a los egresados de las escuelas de turismo y gastronomía, así como a las universidades, para que aprendan y difundan la cocina morelense. Si usted, amable oyente, desea adquirir este libro, comuníquese al teléfono 777-267-3647. Tiene un costo accesible y quedan pocos ejemplares.
Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este programa.
En los micrófonos estuvimos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
La realización de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González.
¿Tiene comentarios o sugerencias para esta producción? Marque al teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar un mensaje de texto por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imrittv-morelos. O visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información público.
En Morelos regresamos a semáforo amarillo. Extreme sus precauciones. Si necesita salir, use siempre cubrebocas, lávese constantemente las manos y use gel desinfectante. Muy importante, mantenga la sana distancia.
Los y las esperamos el próximo domingo por esta estación en punto de las 10:30 de la noche para compartir Morelos en la Hora Nacional.
Que tenga una fructífera semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.